Hola, bienvenidos una semana más al programa Las Hijas de Eva. Hoy nos acompaña Alegría Salama, que ha dedicado 30 años de su vida a la enseñanza. También está con nosotros Sara Cohen, una alumna del Colegio Iván Gabirol. Hola, Alegría.
Hola.
¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Edna.
Hola.
Hola, Sara.
Hola.
Decía Karl Kraus que educación es algo que todos reciben, muchos transmiten y pocos tienen. Hoy queremos hacerle un pequeño homenaje a ese profesor que en algún momento ha formado parte de nuestras vidas. Alegría, dinos, ¿cómo se forma un buen profesor? Es más, dime, ¿qué significa ser un buen profesor?
Bueno, un buen profesor significa dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo, no solamente limitarse a dar su curso y marcharse a su casa, y estar en constante, constante formación y dar todo lo que de una misma, pues para y ser un ejemplo para los alumnos.
Difícil tarea, ¿no?
Muy difícil, es una tarea que necesita muchísima dedicación y muy absorbente.
Claro.
¿Fue vocacional dedicarte a la educación?
Sí, fue vocacional. En mi familia pues hay muchos profesores y me gusta ser profesora. Yo antes de venir aquí de profesora, fui 7 años profesora en un colegio marroquí. Y luego aquí no llevo 30, llevo más de 30.
Ah,
llevo 38.
Tenía mal mis datos. Son años.
Son muchos años, sí. Más de media vida la tengo en la enseñanza.
Te habrá aportado muchísimas cosas.
Muchísima satisfacción, sobre todo con los niños. Es muy, muy emocionante.
¿Crees que hoy en día es igual? Es decir, a la hora de elegir la carrera de magisterio, por decirlo así, ¿o la gente busca más las vacaciones, los horarios?
No, ya no tenemos tantas vacaciones como se tenía antes, ¿no? Ahora solo se tiene un mes de vacaciones de verano, que antes incluso casi eran 3, ya no es tanto. Y luego, como te dije antes, los profesores están constantemente de reunión, de formación, y mismo en verano tienen que hacer cursillos, con lo cual no es... el que es verdaderamente es una vocación, y no por las vacaciones ni por el tiempo libre que se tiene, porque luego aunque salgas a las 4:30 o a las 5 tienes una preparación que hacer y una dedicación, como dije antes, que te lleva muchísimo tiempo.
Ser profesora en un colegio judío hace que uno tenga que ser diferente o crees que es igual?
No, yo creo que es diferente. Yo creo que es diferente. Primero, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo conozco a casi todos los niños. Es como una familia. Los tratamos como si fuesen nuestros hijos. Y luego, también los padres, pues, están constantemente pidiendo, exigiendo o queriendo cada uno lo mejor, lo que ellos piensan que es lo mejor. Y eso te hace la tarea más difícil
porque... Por supuesto. Trabajas con alumnos y con padres.
Y con los padres, exactamente.
Sara, ¿a ti te gusta estudiar en un colegio judío?
Sí, mucho.
¿Qué es lo que te gusta?
Todo, ver que aunque sea chiquitito y no seamos muchos, que estamos muy unidos y que todo lo aprendemos juntos. Cualquier cosa lo preguntamos sin ninguna vergüenza al profesor, porque es como si fuese una persona muy cercana a nosotros y no un profesor, no sé. No es exactamente un profesor, es un profesor, pero sería también nuestro amigo.
Ah, eso está bien.
Y no lo veo, no lo veo raro, lo veo especial. Porque está muy bien que nosotros podamos estudiar en un colegio judío, sobre todo para nuestra educación. Y educarnos a través de todos los mandamientos de Hashem y todo.
Los alumnos suspendemos muchas veces, bueno, suspendéis muchas veces. ¿Tú cuándo le darías un suspenso a un profe?
Cuando nunca ha pasado, pero el día que humillas a un alumno.
Me parece muy bien. ¿Y qué crees que tiene que tener un profesor para ser un buen profesor?
Pues... no sé, saber tratar a los alumnos, saber decirle las cosas con cariño para que lo entiendan bien y no a base de gritos. Y no sé, yo creo que todos los que hay en el colegio son muy buenos profesores porque nos tratan muy bien. Y la forma en la que nos explican cada cosa, con tener paciencia.
¿Tú crees, Alegría, que está preparado hoy en día el profesor, como explica Sara, pedagógicamente hablando?
Los nuestros sí, desde ¿sí? luego, no me cabe la menor duda. Ellos saben que si se ausentan por una enfermedad, si tienen un examen que lo han hecho mal, estamos en los recreos, todos los profesores a su disposición para volverles a explicar, incluso cuando se terminan de nuestro colegio y se van a otro colegio y tienen alguna dificultad, vienen a que nosotros les expliquemos y que les echemos una mano. Sí, eso no me cabe la menor duda.
¿Sientes que has sido gratificada a lo largo de todos estos años?
Yo me siento muy bien, yo doy mi vida por el colegio y sí, totalmente.
¿Y te lo ha devuelto?
Sí, con creces, sí. Yo, para mí el colegio es todo.
A lo largo de estos 38 años has vivido muchos cambios en el sistema educativo. Sí. ¿Qué echas de menos y qué te sobra de esos cambios?
Sí, efectivamente, éramos un colegio francés, nos hicimos un colegio inglés, pero la verdad es que no he hecho de menos nada. Todo ha sido muy bien organizado y no. Quizás, bueno, yo era profesora de francés, con lo cual yo reduje mis clases, bueno, y también porque pasé luego a dirección, pero no he hecho de menos nada, sinceramente.
Está bien.
Yo sí.
Eso sí. Está bien. Bueno, ahora Sara nos va a leer una poesía que ha escrito ella misma con motivo del Día del Profesor. Cuando quieras, Sara.
Un profesor es un ser especial, es un rol singular. Educar, enseñar, qué difícil es a veces y qué grato lo es alguna. Un ejemplo para todos, un modelo a seguir, un rumbo a nuestro camino y así saber a dónde ir. Érase un año nuevo que comenzaba. Érase nuevos retos y dificultades que empezaban. Érase una unión que se fomentaba. Érase conocimiento, emociones y personalidades que afloraban. En clase, en el colegio, pasamos muchas horas juntos. Reímos, lloramos, soñamos despiertos, nos ilusionamos y a veces nos enfadamos y nos rebelamos. Experiencias comunes vivimos y al final, cuando el otro curso ha terminado, felicidad y nostalgia nosotros, los alumnos, sentimos. Gracias por todo lo que nos has dado, tu saber, tu tiempo, tu esfuerzo, tu paciencia y tu dedicación, y aquella grata sonrisa que nos da satisfacción. Gracias por todo, profesor.
Muy bonito.
Muy bien.
Escribir cosas así que salen del alma.
De verdad que a los niños del colegio pues los queremos muchísimo, y como dijo ella, es una dedicación todos, no judíos, profesores judíos y no judíos. La verdad es que estamos constantemente pendientes de ello, y no es que estamos deseando largarlos, sino que organizamos acampada, nos vamos de viaje con todos los trastos a cuesta, ¿verdad? Y se pasan unos viajes divinos.
Pues me alegro mucho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Alegría, Sara.
Nada, gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Bueno, después de esta agradable entrevista, seguimos con más cosas. La semana pasada estuvo aquí con nosotras la doctora Morales, con la que estuvimos hablando de la menopausia. Hoy está aquí de nuevo y seguimos hablando de esta etapa de la mujer, pero desde otro punto. Hola, Soli.
Buenas tardes.
Hola, Edna.
Hola.
Ya comentamos la semana pasada que los cambios hormonales producidos por la menopausia lo trastornan todo. Ganamos peso y encima nos cuesta trabajo adelgazar. Soli, si te pregunto qué hacer, me dirás lógicamente una dieta mediterránea, equilibrada, un poco de ejercicio, pero vamos a cositas más concretas. Háblanos, por ejemplo, de los enemigos y los amigos de las dietas.
Yo creo que no hay ni amigos ni enemigos de las dietas. Depende de cada persona cómo los ingiera, como las cantidades que utilice y sobre todo de sus hábitos físicos y su actividad diaria. Por eso hoy en día se tiende a hablar más que de dietas, de hábitos alimenticios. Los hidratos de carbono han estado siempre, los azúcares, el azúcar en general, para que todo el mundo me entendáis, han estado siempre como los enemigos públicos número uno. No es verdad. Debemos pensar que el azúcar es el motor, o mejor dicho, la gasolina del motor que somos nosotros. ¿Cómo se deben emplear los azúcares? el azúcar se debe emplear fundamentalmente en las pastas, en las legumbres, en los arroces, pero se deben evitar los dulces. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de azúcar que se absorbe muy rápidamente y produce trastornos y secreciones hormonales que no vamos a entrar en ellas, pero que ayudan a que se acumule la grasa.
O sea, que eso es lo que realmente nos hace engordar, el comernos ese...
El comer un tipo de azúcar.
La tarta.
El bollito, la tarta...
El chocolate.
Exactamente. Sin embargo, los hidratos de carbono que están en las legumbres, que están en la pasta, que están en el arroz, todo este tipo de hidratos de carbono, de azúcares, como os he dicho antes, son aquellos que nos hacen que el motor, que somos nosotros, ande, pero sin que se acumulen demasiado y no se formen grasas, que es en lo que acaban acumulándose. Por otro lado, necesitamos unas proteínas, porque de alguna manera son parte de nuestra estructura como organismos vivos. Y no debemos olvidar que también las grasas...
¿Y dónde encontramos las
proteínas? Las proteínas las encontramos fundamentalmente en las carnes. Hay proteínas en las carnes y en los pescados. Pero también hay proteínas vegetales. En algunos casos, con algunas patologías importantes, pueden darse la necesidad de únicamente tomar proteínas vegetales. Pero eso sería otro tema de debate. Las proteínas deben administrarse en nuestros hábitos alimenticios, deben incluirse, mejor dicho, de una forma diaria, pero no excesiva. No debemos olvidar que para que nosotros podamos machacar, entre comillas, esas proteínas y que nos sirvan, el riñón y el hígado tienen que trabajar mucho, con lo cual es mejor que sean en una cantidad suficientemente la necesaria, ni más ni menos. Las grasas también es otro de los grandes enemigos por antonomasia de las dietas. Sin embargo, las grasas forman parte de nuestro sistema nervioso y una parte muy importante, con lo cual debemos considerar que es importante o muy necesario dominarlas y que de alguna forma pasen a estar en nuestra dieta sin que sean excesivas. Cuando hablo de grasas me refiero, por supuesto, a las grasas vegetales, pero las grasas animales que se han eliminado totalmente de la dieta en el mundo, digamos, desarrollado, hoy en día deben ser, sobre todo, incluidas de forma...
¿La mantequilla, estricta, por ejemplo?
La mantequilla, la carne en general, aunque no le quitemos la grasa, todo esto... Porque se han visto,
sí, es bueno.
Es bueno, pero se han visto casos en que su falta ha producido trastornos neurológicos, con lo cual debemos pensar que el hombre es un ser omnívoro, es decir, come de todo, con lo cual no se deben erradicar de nuestros hábitos alimenticios ningún tipo de alimento. Otra cosa es cómo los combinemos, cómo los ingiramos y sobre todo la cantidad. Junto a esto hay que ver cómo los quemamos.
Hay gente que dice, yo no como y engordo. Eso,
yo distierno. Puede haber enfermedades que efectivamente producen un incremento de peso y un incremento severo y lo que llamamos mórbido. Eso lo hemos visto todos en los periódicos, la gente que sale 200 kilos, 300 kilos. Bueno, ahí hay unas patologías que no vamos a entrar en ellas. Pero yo te haría una pregunta. ¿Tú has visto en las cárceles y en los campos de concentración muchos gordos?
No, es verdad que
ninguno,
no.
¿Verdad?
Pero ¿a qué has oído lo que yo dije?
Claro.
Yo no como y engordo.
Yo en mi consulta, cuando empiezo un tratamiento con alguien, procuro que esa persona escriba durante una semana todo lo que entra en su boca, puesto que el concepto de comer para muchas personas es sentarse en una mesa e ingerir un plato de comida. Comer es todo aquello que tragamos. Entonces nos sorprenderíamos muchas veces de ver la cantidad de cosas que podemos tragar al día y que suponen un incremento de calorías.
Todos esos productos que nos están vendiendo así tan fácilmente en la farmacia para adelgazar o productos homeopáticos y para ti y en la radio, ¿todo eso sirve para algo?
Vamos a ver, yo primero diré que todo producto que se venda en farmacia, por supuesto, lleva un control sanitario, pero que se venda en herbolarios, lo que llamamos parafarmacia, o productos directamente de herbolarios, debe llevar un registro sanitario. Después, no podemos olvidar que la medicina empieza por la observación del hombre sobre las plantas. De ahí es el origen de la medicina actual. Sin embargo, aunque algunas sustancias que se venden, algunos productos que se venden en la farmacia, ayudan, por ejemplo, a no retener líquidos, a crear sensación de plenitud y disminuir el apetito de alguna manera, no debemos permitir, o no se debe permitir por las autoridades competentes, el que se incluyan ciertas sustancias que tienen un efecto sobre el tiroides, que tienen un efecto, aunque no sean anfetaminas, parecido a las anfetaminas, que eso realmente es lo que frena el hambre o lo que ayuda a quemar grasas en el sentido médico de la palabra. No obstante, yo sí recomendaría que nadie se habitúe a tomar un producto, aunque sea de parafarmacia, sin primero ver su registro sanitario y sin un control médico, por lo menos anual.
Claro.
Un oyente de Argentina nos ha preguntado si tiene que ver algo la genética en el desarrollo de lo que hemos hablado la otra vez sobre la menopausia y todo lo que viene
sobre la menopausia o sobre la obesidad. Yo más bien te diría que lo que sí tiene que ver la genética es en cuanto a la tendencia que uno tiene a sobrepeso. No vamos a decir engordar o adelgazar, porque luego sobre esa tendencia genética que hay aparecen los factores externos que hacen que el individuo o que un mismo individuo cambie de ambiente, en otro ambiente con otros hábitos, otras costumbres, no desarrolle el mismo sobrepeso que una persona que sea genéticamente muy parecida pero que viva en otro medio.
Es lo que le pasa a los chinos, que como se les ha cambiado ahora, están comiendo dulces, están comiendo cosas que hasta ahora no comían, de repente empiezan a tener problemas con la obesidad y problemas de peso.
Y lo que le pasa a los europeos del sur. La dieta mediterránea se está abandonando, se come la comida, no vamos a decir basura, pero el fast food. Y una de las cosas muy importantes para que la alimentación sea buena es que debe ser lenta, debe ser un rito, como muchas culturas orientales tienen. No hay que comer demasiada cantidad, hay que comer bastantes veces al día y de forma pausada. No hay que engullir, hay que masticar, hay que ingerir.
Se oye a veces por ahí, ¿no?, en las charlas de café, oye, si te tomas 3 vasitos de agua antes de comer, adelgazas. Cuéntanos truquitos de esos que a lo mejor sirven un poquito.
Vamos a ver. 3 vasos antes de comer, si el vaso es grande, evidentemente lo que te hace es que ocupa un sitio, con lo cual tu hambre momentáneamente disminuye. Es un buen método para frenar, sobre todo en las personas que tienen una cierta bulimia, aunque no sea una bulimia pura. Cuando el ser humano se pone nervioso, o actualmente muchas veces cuando la gente se pone nerviosa, su tendencia es o a no comer o a ingerir cantidades excesivas de comida. ¿Qué hace el agua? El agua ocupa un volumen en el estómago. Cuando el estómago está lleno o está bastante lleno, la sensación de saciedad, que es lo que producen algunos de los alimentos, de los productos que hemos hablado antes, pues se llenan el estómago, nos crean un menor apetito. No es que tengas más o menos apetito, es que el estómago ya se ha dilatado lo suficiente. Entonces, ese es un posible buen truco, porque además nos hace que nuestro hábito intestinal vaya mejor, ayuda a que el riñón funcione mejor, y tenemos que pensar que somos un 95% de agua, con lo cual nunca el agua viene mal. Otro truco podría ser, por ejemplo, el tomar alimentos que no mezclemos demasiado. Las comidas tenemos que intentar que tengan un plato principal, pasta, arroz, legumbres, y luego algo de proteínas o algo de pescados, por ejemplo, en muchos casos mejor que la carne, pero cuando se coma la carne hay que asociarla no con excesiva cantidad de hidratos de carbono, sino más bien con hortalizas y vegetales en general. Comer varias veces al día, como he dicho antes, es un buen truco, y pensar que cuanto antes comamos durante el día, más vamos a quemar. La comida que hacemos a última hora de la noche siempre es la que más residuos y recuerdos nos deja.
O sea, la más cortita, ¿no?
Exacto, debe ser la más cortita.
Yo ya, hemos aprendido algo hoy.
Sí. Bueno, pues Soli, muchas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Te esperamos la semana que viene con más cosas. Os recordamos a todos nuestra dirección, lashijasdeeva@radiosefarad.com. Edna, hasta el próximo día.
Adiós, Yoya.